En Mateo capítulo 18, recordemos desde el verso 1 del capítulo 18 del Evangelio según San Mateo, veíamos los primeros versículos, una de las preocupaciones grandes de los apóstoles era quién iba a ser el más grande. El Señor Jesucristo siempre les dijo y nos dice a nosotros: el que quiera ser grande en el reino de los cielos, hágase el menor de todos, el siervo de todos. Porque el que sea siervo aquí, le servirán por la eternidad. Pero al que le sirvan aquí sobre la tierra, servirá por siempre. Hoy uno de los más grandes problemas que afronta la iglesia cristiana es que hay mucho cacique y poco indio, mucho jefe y poco obrero. Algunos dicen: quisiera ser líder cristiano. Y le pregunta uno: ¿para qué? Y dice: pues para mandar y que me hagan caso. Cuando el líder cristiano, su definición es en el griego doulos, que significa siervo de siervos, esclavo, el que lava los pies a los esclavos, a los siervos, el que después de llegar los esclavos con esos pies bien sucios, con esos uñeros y esa pecueca y esos sabañón, le metía los dedos y le refregaba los pies y se los limpiaba y se los curaba. Ese es un ministro, un siervo de Dios, pastor, un líder cristiano. Porque el que quiera ser el primero será el último. El que se exalta será humillado, mas el que se humillare será enaltecido. Y nunca pudieron entender la filosofía de Cristo hasta cuando el Espíritu Santo vino a sus corazones, la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, hasta que se hizo una realidad en sus corazones y comprendieron. Pero esto siempre estuvo en ellos luchando: ¿cuál sería el más grande? Y realmente Jeremías nos comparte diciendo: deseáis grandes cosas, no busquéis grandes cosas para vosotros. Porque aquel que anhela honra, la honra se aleja más de él. Y aquel que quiere gloria, la gloria, no me refiero a la hermana Gloria, sino la gloria se aleja más y más de él, más y más. Pero el que anda en integridad, sirviendo al Señor de todo sincero corazón, con humildad de espíritu y con contentamiento, la honra le persigue, el honor le persigue. Y estaba por allá lejos de último y le dicen: ¿por qué no viene acá, por favor? Los premios vienen, las exaltaciones vienen. Es necesario que entendamos que para estar en el Señor y en su servicio debemos vestirnos de el completo ejemplo de Cristo como servidor. Él siempre nos dijo y nos dice: he aquí, yo estoy en medio de vosotros como el que sirve. No he venido para ser servido, sino para servir. Y hubo un tiempo en que los apóstoles preguntaban esto y el Señor tomó un balde, una toalla, se la ciñó a la cintura y empezó a lavarle los pies a ellos. Porque los veía tan preocupados: ¿cuál sería el mayor y el más grande? Y unos apóstoles pues simplemente lo estiraron el pie, le dije: bien limpio, y los dedos, por dentro de los dedos también, Señor. Las uñas. Y Pedro le dice: Señor, tú no me lavas a mí. Pedro siempre, cuando menos. El Señor le dice: si no te lavo, no tienes parte conmigo. Y Pedro dice: entonces deme una ducha completa, un baño completo. Y dice: no, el que está limpio por la palabra, ya vosotros habéis sido limpiados, solo necesita limpiar sus pies y estará limpio. Hoy nosotros no necesitamos sacrificios continuos de Cristo por nosotros, Él ya murió por nosotros. Si ofendemos a Él diariamente, necesitamos venir en arrepentimiento diario a Él, para que Él restaure, perdone nuestros pecados, y ya nuestro corazón es limpio en Él. y has sido limpiado por su sangre preciosa. El verso 6 al 9 de Mateo estudiamos sobre las ocasiones de caer. Y en este pasaje vimos que hay de aquel por el cual vienen los tropiezos. Mejor le fuera colgarse una piedra de molino al cuello y echarse en lo profundo del mar. Todavía se pueden observar estas piedras allí en Galilea. Son como de algunas de 10 toneladas, otras de 20 toneladas. Son grandes. Amarrada al cuello y lo que no sirve que no estorbe, pero no sea tropiezo a la iglesia de Cristo, a uno de esos pequeñitos. Hay muchas personas que por vidas de cristianos mundanos o cristianos nominales, cristianos de nombre pero no de todo corazón, han dejado de seguir los pasos de Cristo por causa de un tropiezo, por causa de la confusión de una vida. Porque de la misma fuente no puede salir bendición y maldición, agua dulce y agua amarga. Pero hay vidas que están saliendo igual, agua dulce y agua amarga. Por eso el Señor dice, si alguna cosa te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. No tengas nada que ver con el pecado. Despójate de esas cosas que te quieren hacer caer. Porque mejor te es entrar sin un pie, sin un brazo, que estar completo en el, ser echado completo en el fuego eterno. Es interesante notar esto. Verso 9, si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida que teniendo dos ojos ser echado en el infierno de fuego. ¿De qué le sirven dos ojos en el infierno? Pero aquí no está hablando literalmente de que cojamos un punzón y nos saquemos un ojo, porque como dice el al que le falta un ojo, para lo que hay que ver con un ojo basta. Entonces, si ha de tener los ojos viendo lo que no debe ver, lo mismo ve con uno que con los dos ojos. Pero aquí es una aplicación espiritual, cualquier cosa que te haga tropezar y caer, deshágase de ello inmediatamente, no diga mañana, pasado mañana. O esto lo arreglo por ahí en unos 2 meses, ahí gradualmente, porque a veces no hay un mañana. Échalo inmediatamente. Toda persona que ha sido complaciente con la carne, con el mundo o con Satanás, hoy es un apóstata. Aunque ellos dijeron, jamás caeré allá, jamás negaré la fe. No, pero le dieron campo, le dieron una brecha a la carne, al mundo o al mismo adversario. Estos no perdonan. Por eso el Señor nos da esta recomendación y este mandamiento, échalo de ti, córtalo. Me encanta la actitud de Nehemías del capítulo 2. El último versículo de este capítulo, cuando Sanbalat, Gesem y Tobías, que simbolizan la Trinidad, que se opone y son enemigos de nuestra alma, la carne, el mundo y el adversario, se oponen a la construcción de las murallas alrededor de Jerusalén. Se oponían a que alguien procurara el bien de los hijos de Israel, de los hijos de Dios. Pero Nehemías con determinación le dice, y nosotros nos levantaremos y edificaremos en el nombre del Señor, porque ustedes no tienen ni parte, ni suerte, ni memoria aquí, a perderse. Se necesita ser radicales y tomar determinaciones. Ojalá nosotros también, en igual manera podamos decir, el mundo no tiene parte ni suerte conmigo, la carne ni Satanás. Del verso 10 en adelante de Mateo 18 dice, mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. La presencia de estos pequeños puede aplicarse a niños, como también a recién convertidos. su rostro está siempre ante la presencia de Dios y de sus ángeles continuamente. Porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. ¿Qué os parece si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas? ¿No deja las 99 y va por los montes a buscar la que se había descarriado? Y si acontece que la encuentra, de cierto os digo que se regocija más por aquella que por las 99 que no se descarriaron. Así, no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que pierda uno de estos pequeños. Esta parábola, conocida como la parábola de la oveja perdida, nos muestra el amor de Dios por nosotros y el amor de Dios por el pecador. La Biblia hace mucha referencia a las ovejas. La Escritura en el Salmo nos dice: nosotros somos pueblo suyo, somos ovejas de su prado. Isaías nos dice: todos nosotros como ovejas nos descarriamos, cada uno de nosotros tomó su propio camino. Mas hoy hemos vuelto al pastor y obispo de nuestras almas, Jesucristo, quien siendo Dios no escatimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que tomó forma de hombre, y como buen pastor su vida dio por las ovejas. Nosotros anduvimos en estos caminos. ¿Y quiénes fueron los que verdaderamente mataron a Cristo? Nosotros. No fueron los judíos. Fuimos nosotros por nuestro pecado, porque fuimos ovejas descarriadas, y por eso tuvo el Cordero de Dios que ser ofrecido por nuestra salvación. A veces vemos a los judíos como aquellos que mataron a Cristo. Fue nuestro pecado y fue por nuestra salvación que nuestro Cristo murió por nosotros. Gracias al Señor que hoy somos rebaño de Dios. Interesante como nos muestra aquí el plan de salvación. Cristo, en ese profundo amor por el mundo pecador, Cristo dejando su gloria para venir a buscarnos, y Cristo regocijándose cuando nos encuentra, porque Él jamás estuvo perdido, nosotros somos los que nos habíamos perdido. La voluntad de Dios que está en los cielos es que no se pierda ni uno solo, sino que todos vengamos al conocimiento de Cristo Jesús. La Escritura nos dice que nadie ha sido desamparado de la gracia de Dios, del perdón de Dios, ni del amor de Dios. Que todo el que viene a Cristo, Él no le echa fuera. El amor de Dios es eterno. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Y nos dice el apóstol Pablo, escribiendo a los romanos: en esto muestra Dios su amor para con nosotros, en que siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. También escribiendo a Timoteo, el apóstol Pablo dice: palabra cierta y digna de ser recibida es esta, que Cristo murió por los pecadores, de los cuales yo soy el primero. El Señor Jesucristo vino a dar su vida por nosotros. Entregó con voluntad su vida para nuestra salvación, porque vino a hacer la voluntad de Dios, cuya voluntad es que ninguno de los pequeñitos, ninguno de los de su creación, se pierdan, sino que tengan vida eterna. Ninguna persona tendrá excusa, simplemente, si va a condenación, se le preguntará allí por qué no aceptaste la vida eterna, y la única respuesta posible será: porque no quise. Porque a todo el mundo se ha predicado este evangelio, esta palabra. Verso 15 dice: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Esta porción nos habla de cómo debe uno sortear y resolver los problemas en medio de los hermanos. No somos toros para resolver los problemas con los cuernos, ni otros animales para resolverlos a patadas, ni a gritos. Pero vea cómo deben resolver las diferencias los hijos de Dios. Tu hermano peca contra ti, tu hermano te ofende, tu hermano hace algo contra ti, o tu hermano practica algún pecado que tú conoces que él practica. Es un borracho, sin embargo viene a la capilla, pero sale de la capilla y va al alcohol, y tú lo sabes. Es homosexual, es lesbiana, es fornicario, es adúltero, y tú lo sabes. Todo eso incluye esto. Dice aquí, ve a solas y háblale, que arregle sus cosas. Si él atiende en humildad y acepta la reconvención y te da gracias, has ganado a tu hermano. Ayúdale. Mas si no te oyere, verso 16, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Si no se arregló el asunto, toma a otro, uno o dos de los que saben el asunto, y ve y háblale. Ahí se debe arreglar ese asunto. Es lo más conveniente. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Es lo que dice aquí. Cada uno de estos pasos para resolver todo asunto. La primera carta a los Corintios, el capítulo 6, nos habla de que los cristianos estaban llevando a tribunales mundanos. Esos jueces se reían, porque eran cuestiones de la ley, y ellos de ley no sabían nada, cuestiones de las cosas de Dios, y ellos eran ignorantes sobre esto. Y el apóstol Pablo les dice, ¿no sabéis que vosotros habéis de juzgar a los ángeles? Poned al más tonto entre vosotros, y hará mejor juicio que cualquiera de los más inteligentes jueces que haya en los juzgados. Poned al cristiano más insignificante y tendrá un mejor juicio, aunque para Dios no hay ninguno insignificante, pero así el hombre pudiera uno decir, a ese hermano sí, parece que es muy simple, pon al más simple y tendrá ante Dios más cordura y más sabiduría que los mundanos. Y aquí no es necesario llevar las cosas a los tribunales humanos, sino llevarlas al Señor. Esta es la forma como el Señor Jesucristo instruye para que se resuelva todo problema. Si no se resolvió a solas con tu hermano, va con los testigos para que por boca de dos o tres, de uno o dos o tres testigos conste toda palabra. Si no los oyere, va a la iglesia, al cuerpo de la iglesia, y si se revela completamente a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Va hasta retirar a una persona de la comunión. También en la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, el apóstol Pablo hace una exposición de esto, diciéndole a los corintios, tan necios sois, se oye que entre vosotros hay pecado, y peor que entre los mundanos, de tal punto que hay un hijastro viviendo con su madrastra, y vosotros no decís nada. Toda la iglesia lo sabía, el hijastro viviendo con la madrastra. Y el apóstol les insta a cumplir estos pasos. Y además agrega una frase más, entrégueselo a Satanás para que su cuerpo sea destruido y su alma sea salva. Lo mismo que aplica aquí el Señor de decir, tenlo por gentil y publicano, que esa persona se dé cuenta que si los mismos santos de la iglesia no lo pudieron soportar y no le dijeron, tranquilo, nadie es perfecto, así pues, cualquiera tiene sus sucursales, no hay problema, ¿no? Sino le dijeron, mira, arregla tu vida, o si no te vas. Y si no la quiso arreglar, se fue. Entonces esa persona al menos sabe que si ni siquiera la iglesia, que todavía no es perfecta, no tuvo cupo para él, ¿cómo será la novia santa y perfecta del Cordero cuando sea recogida arriba? Cuando esté la santa y pura iglesia redimida por Cristo Jesús, comprada por su sangre preciosa y llevada en gloria en el rapto de la iglesia. Esa persona reacciona al saberse destituido de las cosas de Dios y hay más opción para esta persona que arregle sus cosas y se convierta de verdad al Señor de todo corazón que para aquel que se disfraza bajo una máscara de religiosidad y de tibieza en una iglesia cristiana. El amor oculto no es verdadero amor. Si tú amas verdaderamente a tu hermano y lo ve cometer pecado de muerte, debe ir y decirle en amor lo que está haciendo. Aquel que dice, es que lo amo tanto que me da pesar herirlo y decirle que lo que está haciendo es malo. La Escritura dice que no le ama porque aún aborrece su propia alma. Sabiendo que va a destrucción, no le instruye, ni le importa que esa persona se destruya. Por eso, el Señor ha dejado esto. No es para el pastor fácil tener que tomar esa decisión o para el cuerpo dirigente de la iglesia. No lo es de ninguna manera. Como pastores, lo más difícil es decirle a una persona, mira, su vida es problema para otros, es confusión para otros, ya se han cumplido estos pasos, por favor, le pedimos que no se congregue más en esta comunidad, esta capilla. La persona dice, no, y me sigo congregando, toca decirlo desde el púlpito. Y toca darle orden a los sugieres. Eso no alegra a nadie. Pero se tiene que hacer, se ha hecho. Estas personas no quedan vetadas de por vida. Siempre hay perdón y siempre hay reconciliación. Lamentablemente hay personas que hacen ir hasta el extremo máximo, que es el de tener que decir desde el frente. Por su misma rebeldía. Y en vez de buscar una restauración, continúan ahondando más y más para su propio mal y no posible restauración después. Porque el corazón del hombre es difícil de entender. Ese es el paso bíblico. No es fácil aplicar todo esto, pero el Señor lo dejó y se debe aplicar. No empieza por el pastor ni por los ancianos. Empieza por la oveja que conoce que la otra oveja está haciendo eso, que es confusión y es pecado por las vidas. Supongamos que tú digas, yo conozco al hermano fulano de tal o a la hermana fulana de tal, que hace esto, hace aquello, y nadie le ha dicho nada. Tú eres quien estás en pecado. Y un día el Señor te va a juzgar a ti mismo por no haber hecho esos pasos como si tú mismo lo hubiera practicado o lo hubiera hecho. Cada uno siempre se quiere disculpar y dice, yo espero es que alguien más lo vea. Y cuando lo ve, empieza a silbar, no me di cuenta, no lo vi, no lo quieres ver. Y así lo hacen todos. Entonces nadie ve nada. Pero no olviden que 24 horas al día nos conducimos ante la mirada de Dios. Y Él lo ve todo. Y Él nos ha puesto esto para ejecutarlo. Verso 18 digo, de cierto, dice el Señor, de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Eso es una bendición que el Señor nos ha dado a todos los creyentes, todos sin diferencia. Ata lo que quiera que se ate en el cielo. Señor, ata los poderes del maligno sobre esta vida y desata que bendiciones y gracia y todo lo que el Señor quiera. Todo cristiano puede pedir esta ayuda en el Señor. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra, de cualquiera cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Vea la importancia de la oración congregacional. Si al menos dos se pusieren de acuerdo. ¿Quiénes son los más fáciles de poner en acuerdo para orar? ¿El esposo y la esposa? No siempre. Que el esposo diga, ora, Señor, recuerda cuán misericordioso soy. La esposa, no le creas, Señor, que ese es más tirano. Padre, mira cuán amoroso soy. Amoroso, ni con la perrita de la casa, ni con el gatico. Ese no me hace un detalle. ¿Qué tal una esposa orando hacia el pie de uno todo el tiempo? ¿Te gustaría? ¿O un esposo? Pero es importante que el matrimonio esté en completo acuerdo. Si el esposo no trata a su esposa como conviene en el Señor, sus oraciones no son oídas por el Señor. Si su esposa no funciona bien en el hogar, hay ese estorbo grande. La primera congregación donde dos deben estar de acuerdo ha de ser el hogar. ¿Andarán dos juntos? Pregunta Amós, si no estuvieren de acuerdo. No hay posibilidad de unidad si no hay acuerdo. Dice, porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí yo estoy en medio de ellos. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Pedro era del temperamento que perdonaba una sola vez, máximo con esfuerzo dos veces, pero ya tres veces la misma falta. Pero aquí por dárselas de espiritual, va y le dice al Señor, lo perdonaré hasta siete, como para que el Señor diga, uy Pedro, ¿cómo has progresado? ¿Cómo vas de bien? Pero vea lo que le contesta el Señor. Jesús le dijo, no te digo hasta siete, sino aún hasta 70 veces 7. ¿Cómo quedó Pedro? Todavía le faltaba mucho, de 7 a 490 veces. Lo que el Señor Jesucristo quiere que entendamos, que perdón no es cuestión de matemáticas, es cuestión de espíritu y verdad. No es tanto decir lo perdoné una vez, dos veces, tres veces, sino estar dispuesto a perdonar y a olvidar todas las veces que sea posible y que se nos pida que perdonemos. Aunque nos toque ejercer el don de fe y decir, pero otra vez, bueno, por fe, perdónalo y cree. Cree, porque alguna vez habrá una última vez. Así la persona le diga, esta es la vez 980, van 987, pero esta es la última. La misma falta y lo mismo que le he hecho. Créelo, por fe. De pronto, verdad, va a llegar esa última vez. El perdón es de corazón, y por eso el Señor habla sobre esta parábola del verso 23 en adelante, dice, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Alguien empezó a fiscalizar y a hacer cuentas, y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos, como unos 10,000 millones de pesos. Usted tendría que ser de pronto un gerente o una electrificadora para verse descuadrado en esa forma, ¿no? 10,000 era mucho el descuadre. Y comenzando a hacer cuentas le trajeron esto. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y su mujer e hijos y todo lo que le tenía para que se le pagase la deuda, para que algo recuperara de esta deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo. Lo pescaron y quiso pagar. Hoy día se esconden y se van y no pagan nada. Dice el Señor, que aquí el siervo movido a misericordia lo soltó y le perdonó la deuda. Así nomás, por misericordia. Era de él su dinero. Le perdonó la deuda. ¿Y qué pasa luego? Verso 27, el señor de aquel siervo le perdona la deuda. Verso 28, pero saliendo aquel siervo halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, como unos 300,000 pesos. Comparen 300,000 pesos con los 10,000 millones de pesos. Y haciendo de, y agarrándolo a él, le ahogaba. De una vez le puso la mano en el cuello y le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. La misma circunstancia, los mismos asuntos, repitiéndose. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que le pagase la deuda. ¿Cómo iba a pagarle en la cárcel? Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho. ¿Qué está pasando aquí? Aquí está simplemente relatando una pelea entre hermanos que no se pueden perdonar. Una pelea entre casados, una pelea entre la familia en Cristo Jesús que no se puede reconciliar. Fueron y le refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo, siervo malvado. Esos podemos ser nosotros si no perdonamos las ofensas a los hombres. ¿Se imagina cuando el Señor nos mire de frente y nos diga, siervo malvado? ¿O qué más nos pueda decir? Toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. Te perdoné todo a ti. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Vean lo que dice ahí, de todo corazón. No como algunos que no perdonan de todo corazón, sino algunos dicen, me perdona, sí, lo perdono, pero recuerde que yo perdono, pero no olvido. Cuando estén ante el Señor, pobrecitos, siervo miserable y malvado. Entre esposo y esposa se presentan muchas veces que se perdonan, pero de mentirita. Porque a la otra pelea le sacan el recuento de los últimos años con todas fechas, señales y momentos de lo que ya había sido perdonado hacía tiempos. Y recuerde que en mi aniversario, y no sé qué, y el día que vino mi mamá, y ya cosas que habían pasado hacía tiempo. Podemos ser nosotros en la situación aquí. En esta situación. Porque si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre Celestial perdonará vuestras ofensas. El cristiano que no perdona no es cristiano. No ha conocido a Cristo Porque una de las bases centrales del amor de Cristo es el perdón, que empezó con nosotros y luego se extiende a todos los demás. Ese perdón total. Borrón y cuenta nueva. También nos dice aquí en el verso 1 del capítulo 19, aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea y fue a las regiones de Judea, al otro lado del Jordán, y le siguieron grandes multitudes y los sanó allí. Entonces vinieron a él los fariseos, tentándole y diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Una pregunta muy de moda hoy. ¿Es lícito, es legal divorciarse uno por cualquier cosa? Jesús respondió y les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio varón y hembra los hizo? ¿No recuerdan que en el huerto del Edén era Adán y Eva, y Adán nunca pensó en divorcio, ni Eva tampoco? Donde Adán se divorciara, le tocaba casarse con una chimpancé, con una mica, ¿no? Y Eva, no podían, no debían, hombre y mujer, y además ser apedreados por escoger otro compañero, otra compañera que Dios no les dio. Y dice aquí, al principio, hembra y varón fueron creados. Y dijo, por eso el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Esto no le gusta a veces a muchos suegros ni suegras. Porque dicen, mira, el contrato es completo. La hija y todos, hasta el gato de la casa. Pero escrituralmente es, dejará a su padre y a su madre y se unirá a su esposo, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne, por tanto, lo que Dios juntó no lo separe el hombre. En el huerto del Edén no se pensó en divorcio, la Escritura nos dice que Dios aborrece el divorcio y que Él nos preguntará por la mujer de nuestra juventud. Hay dos situaciones que es bueno entenderlas. Aquí le pregunta en el verso 7, dice, le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? ¿Se han leído Deuteronomio 24? Allí encontramos la ley del divorcio. Y los fariseos, los escribas antiguos, desarrollaron dos grandes corrientes, una por el maestro Hilel y otra por Chamai. Hilel era más radical, decía, solo se puede divorciar por causa de impureza. O sea que no podía exhibir las sábanas conforme a la costumbre antigua y probar la virginidad de su esposa. Esa era causa de divorcio según los radicales de Hilel. Y también si ella o él eran infieles. No, ella no, sino él. Si ella era infiel, él tenía el derecho de repudiarla. La mujer no tenía muchos derechos anteriormente, lamentablemente, y el hombre abusó mucho en esto. Y la respuesta en el verso 8 le dice, y Jesús le dijo, fue por la dureza de vuestro corazón que Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. La otra corriente decía, por cualquier cosa, esos eran más terribles, y la seguían muchos, dice, puedes divorciarte de tu mujer si no te hizo el arroz como le gustaba. Simplemente, dígale, el arroz todo con mucha agua y además lo quemó por debajo, aquí está su carta de divorcio. O le puso mucha sal al caldo, chao bambina, si te he visto no me acuerdo. Terribles abusos, ¿no?
Y así eran muchos. Incluso los mismos apóstoles tenían casi más la costumbre de Chamay que la de Hilel, de estos maestros. Porque más adelante vamos a ver cuando el Señor les pone parámetros, dice, si es así las cosas no conviene casarse, si es así de serio, los mismos apóstoles estaban demasiado liberales en su pensamiento. Y dice aquí, verso 9, yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, está hablando a creyentes, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra adultera, y el que se casa con la repudiada adultera. Como creyentes, la única opción en su matrimonio, ya conociendo la palabra de Dios y conociendo al Señor, es si estás casado y se pelean, separarse y quedarse así, o reconciliarse con su propia esposa o con su propio esposo. Ese es el punto como creyentes. Y como creyentes, la única causa de divorcio aceptada por el Señor y por la palabra es infidelidad en medio del matrimonio. La persona inocente puede pedir anulación de ese matrimonio y debe serle concedido, y el culpable debe tenérsele como por adúltero. No es que el adúltero es el que pida y dice, ay, pues me libré, qué bueno, y todo el mundo lo aplauda a él, ¿no?, o a ella. El uno queda como adúltero o adúltera, y el inocente debe dársele esa libertad, más ahora que la mayoría de parejas sinvergüenzas van y luego infectan a la pareja de SIDA. Y muchas parejas inocentes, fieles, están contrayendo SIDA por un sinvergüenza o por una sinvergüenza que con gran promiscuidad sexual fue y compartió con muchos compañeros y se infectó. El mundo está muriendo de SIDA por lo que se llama amor libre. Y el amor libre los está matando. Y más que les hacen consejos y les dicen, jamás dejarán de hacer esto, porque el mundo está completamente desenfrenado en estas cosas. Ahora, hay muchos inconvenientes cuando hay hogares en que ambos llegaron al Señor y ambos habían sido casados antes, separados. Deben arreglar su situación hoy en Cristo Jesús. El Señor les empieza a contar desde el momento en que aceptaron a Jesús, pero no pueden decir llegamos en unión libre y seguimos en unión libre. No lo llame unión libre, que suena como muy suave, llámelo fornicación. Verá que le da más apropiación a ese término, y también la Escritura dice ningún fornicario entrará en el reino de los cielos. Entonces pon como prioridad más grande arreglar tus asuntos. Ya hay divorcio para aquellos matrimonios anteriores, para que se arreglen las cosas, y para los nuevos también, solo con 2 años de separados, ya hay nulidad, porque ¿qué matrimonio va a existir cuando matrimonio es fidelidad, convivencia y ayuda mutua? ¿Qué matrimonio va a existir cuando cada uno tiene su respectiva pareja, cuando ya no viven juntos y cuando ya se aborrece el uno al otro y lo menos que se quieren ver es sobre la tierra? Sería ridículo decir, todavía están casados. Y hay muchos que lo piensan así, pero no es así. Hay otros que mandan a la persona a que llegó al Señor y le dicen, vaya, busque a su primera señora que tuvo hace 25 años. Dice, no, pero ella ya tiene otro esposo y tiene 6 o 8 hijos. Dice, vaya y quíteselo. Son locos. Eso no puede ser. No puede ser de ninguna manera. Vaya y quíteselo. Y él ya tenía su familia establecida cuando llegó al Señor. Una locura. Señor, cuenta a partir de que entramos al conocimiento de Él. De ahí en adelante nuestras cosas deben ser arregladas. Lo pasado, aunque no es agradable a Dios, lo hicimos en ignorancia, y Dios pasa por alto lo que hicimos en ignorancia y nos manda hoy bajo su luz que arreglemos todo asunto para que en todo adornemos las cosas de Él, su nombre, su doctrina, su palabra. Y continúa aquí diciendo el verso 10, dijeron sus discípulos, si así es la condición del hombre, con la mujer no conviene casarse. Estos discípulos eran unas joyitas también. Así de serio es, y ya les dije que era un poco liberales en su pensamiento, y dice, si así es, no conviene casarse. Entonces Jesús les dijo, no todos son capaces de recibir esto. ¿Se da cuenta? El que no ha de ser capaz con el matrimonio, pues que no se case. Si no es capaz de sobrevivir solo, ¿para qué va a llamar a otra a aguantar hambre? Aguante hambre solo. Dice, no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado. Pues hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre. Hay eunucos, personas célibes, que no nacieron para ser casados y así vinieron desde el vientre de su madre. Yo no creo en esos que me dicen, tengo el don de celibato, pero tienen 2, 3 novias, ¿no? Y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres. En la antigüedad, cuando los, sobre todo los árabes, necesitaban que algún joven, algún varón, les cuidara sus harem de esposas, que los árabes siempre han sido desorganizados y han hecho siempre lo contrario a la voluntad de Dios. Entonces hacían eunucos a estos varones, les cortaban completamente todo y así los ponían al cuidado de sus harems. Es la palabra que usa también aquí para eunuco, hechos por los hombres. Y hay otra clase de eunucos, ¿cuáles son? Y dice, y hay eunucos que se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. Hay algunos que nacieron para ser casados, pero en vez de enredarse en los asuntos o casadas, se dedicaron al servicio del Señor, porque el soltero tiene más tiempo para las cosas de Dios. La soltera también. Así que no se sienta mal cuando, recuerdo una hermana que asistía a la congregación que le decían, ah, usted ya se puso a servir al Señor, la dejó el tren y ya se va a quedar, es como para vestir santos. Eso se lo decían las viejitas por ahí católicas romanas. Y ella le decía rápidamente, pues prefiero vestir santos que no desvestir borrachos. Estaba en la razón, ¿para qué? Si no era un esposo de Dios, ¿para qué? Así que también hay personas que renuncian por causa de Cristo a sus matrimonios, a ser sedentarios y a vivir una vida tranquila con su familia, y se van a misiones, se van afuera a la selva, pueden irse a la hora que quieran. Como esposo toca marcar tarjeta, es decir, aquí estoy, para allí voy. Si va uno a salir con toda la familia, vale más, cuesta bastante. Pero con esto no estoy diciendo que no se pueda servir al Señor como casado. Se puede servir al Señor como casado, como soltero. El que ha de servir al Señor le sirve como casado, soltero, y el que no le ha de servir no le sirve para nada, ni casado, ni soltero, ni de ninguna forma. Sirve para nada. El hombre que sabe o la mujer que sabe sacar disculpas solo sirve para eso, para sacar disculpas. Y así es el cristiano muchas veces. Todo es disculpas. Versos 13 y 14. No leímos la última parte del 12. Dice, el que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. El que sea capaz de casarse, que se case, y el que no, no se entremeta en camisa de once varas. Más o menos la expresión más moderna. Y si fuera un llanero diría, porque pasa más trabajo que culebra con un gato. Dejamos ahí. Verso 13 y 14. Entonces le fueron presentados unos niños para que pusiese Jesús las manos sobre ellos y orase. Y los discípulos les reprendieron. Sus discípulos siempre, quiten esos chinitos para allá, esos canzones, que el maestro está ocupado. Ahora que con muchachitos. ¿Y qué pasa lo que hace el Señor Jesús? Verso 14, pero Jesús dijo, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis. Dejad a ellos venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Y habiendo puesto sobre ellos las manos, se fue de allí, los bendijo. Lo mismo que hoy se hace en la presentación de un niño al Señor. Se le colocan ante Él en su presencia, en oración, para que nuestro Dios imponga sus manos sobre ellos y los bendiga. No se lo impidáis. Nosotros en nuestros hogares podemos impedir que los niños vengan a Jesús. ¿Cómo? Por no representar a Jesús en nuestras casas como Él merece ser representado, por vivir vidas dobles, por vivir vidas que confunden a los niños. Y si eso pasa, mejor sería que nos amarráramos una piedra de 20 toneladas al cuello y nos metiéramos a lo más profundo del mar. Es cosa seria. Y cuando Cristo dijo esto, lo significó. Lo dijo y lo dice para nosotros. Dejad que los niños vengan a mí, no se lo impidáis, porque de ellos, de los tales, es el reino de los cielos. No menospreciemos un niño. Algunos piensan que un niño no tiene valor. Alguien preguntaba cuántos se convirtieron en el estudio y quien decía 2.5. Ah, 2 adultos y un niño. No, 2 niños y un adulto. El adulto ya iba gastado en la mitad y más. Los niños iban completos para hacer tremendas cosas en Cristo Jesús. Pero aunque sea medio adulto, todavía sirve. Por eso no vivamos el tiempo que nos resta en la vanidad de nuestra mente como los gentiles y como antes anduvimos, sino que redimamos nuestro tiempo en Cristo Jesús. Vamos a orar. Padre, te